Literarias fomentando el goce lector desde la cuarta región. ¿Cómo estás, Lucía?
Hoy, estos días ha hecho frío de la Serena para el mundo, estamos, ¿no es
Así
cierto?
es, estamos congeladas, pero los niños no, porque están de vacaciones de invierno. Entonces, Lucía, aquí tenemos para el primer bloque de hoy, capítulo, episodio 12, ya.
12, y vamos cumpliendo 3 meses en Radio Guayacán, en nuestra plataforma de nuestro Spotify, Luces Literarias, y además en las plataformas de la radio. También estamos con el podcast y estamos en Facebook y en YouTube, ¿no es cierto?
Así es, en Spotify nos encuentran como Luces Literarias CL.
Y bueno, partimos, tú bien dijiste, con nuestras invitadas que ya se van a ver. Está María Elisa Soto Aguilar y Antonia Herrera, quienes nos van a contar acerca de un tremendo libro. Y ellas parten de la animación a un libro escrito. Bienvenidas, Mary y
Hola, hola, muchas
Antonia.
gracias.
Hola,
Bienvenidas.
ahí la vemos.
¿Lo escuchan?
Sí,
Sí,
perfecto.
perfecto.
Buenísimo.
Bueno, lo primero que hay que decir es que ustedes este libro está basado en la entrañable serie de Puck Robot Studio. Cuéntenos un poco, porque ustedes también sabemos por ahí que están asociadas a algo que nos sentimos orgullosos de ser chilena, en este caso, y ser chileno. Porque además los niños lo tienen muy presente, ¿no es cierto?
Tenemos que colocar la alfombra roja aquí.
Claro.
Bueno,
Ustedes
sí.
son parte.
Me dicen, yo soy María Elisa. Yo
¿Ya?
soy Antonia Herrera.
Ya,
Y
perfecto.
nosotras somos socias fundadoras del estudio de animación Punk Robot, que es el estudio que, entre otras cosas, hizo el cortometraje Historia de un oso.
Así es, y ustedes son parte, el aporte femenino a esa historia y a muchos otros proyectos que tiene ese estudio. Bienvenida.
Sí, nosotros.
Sí, y eso les quería decir, esta transición, la primera pregunta, de hacerlo desde la animación a hacer un formato escrito y una historia muy entretenida para niños y niñas de nuestro país que están en vacaciones, ya lo dijimos,
Así es.
de que se llama La Caja de Objetos Perdidos.
Sí.
Cuéntenos, y de Lisa, wow.
Bueno, nosotros desde nuestros inicios como la productora nos ha interesado mucho la animación preescolar para niños en la primera infancia, que sentimos, bueno, en ese entonces, en el 2008, sentíamos que había muy poco contenido hecho en Chile para ellos, especialmente. Y eso, bueno, ahora ha cambiado un poco, ha mejorado un poco con el NTV, el canal cultural infantil. Pero todavía sentimos que se puede hacer más, se puede aportar más. Y por eso quisimos hacer Wow Lisa. Nosotras somos las directoras. Y hicimos esta serie y ahora la pasamos en formato libro.
Excelente.
Claro, la
Oye,
serie.
y entramos en la caja de objetos perdidos y con Lisa y su hermano que están en una playa ahí. No, no tienen el frío de nosotros, acá en Las Serenas tenemos mucha playa, pero también hay objetos perdidos. Así que, ¿cómo es esta historia? Carolina, tú lo puedes mostrar para
Sí,
quienes
acá lo
lo...
tenemos.
Sí, son unos ratoncitos hermosos, lo encontramos muy tiernos, chiquillas.
Muy adorable, sí.
Felicitaciones, María Elisa y Antonia. Exacto. Y para quienes nos ven, les indicamos que son dos hermanos, ¿no es cierto? ¿Quién nos va a contar cómo llegaron a esta historia y a los personajes?
Bueno, la serie, como contaba la Antonia, nosotros llevamos harto tiempo ya creando para los niños. Hemos hecho tres series anteriores a esta. Esta es nuestra cuarta serie que se estrenó hace poquito por NTV. Es financiada por un fondo del CNTV. Y son 26 capítulos. Y cuando ya teníamos los capítulos listos, y bueno, no sé si se alcanzaron a fijar en el libro que las fotos, las imágenes, se ve que los escenarios donde está Lisa, o sea, la playa, lo hicimos con maquetas reales.
Sí,
Son maquetas que hicimos como un equipo, Entonces, como que trabajamos tanto, le pusimos tanto cariño que decimos como que no queremos que solamente se queden en los capítulos, sino que queríamos como darle otra, como otro aire. Y siempre a nosotros nos han gustado mucho los libros, nos encanta leer, nos encanta que nuestros niños lean, entonces para nosotros los libros son algo súper importante. Y pensamos en esta idea de traspasar algunos capítulos a libro.
Sí, y capítulos muy
Y
importantes.
este es el segundo, de la casa perdido es el segundo.
En el caso de la caja de objetos perdidos, encontré muy interesante de cómo abordaron el concepto de perder y encontrar, cómo resignificar eso, cómo fue para ustedes abordar esta temática.
Bueno, la serie en general trata temas medioambientales. Nos quisimos, como inventamos a este personaje, que es una ratoncita, Lisa, de 5 años, que le encanta coleccionar. Entonces, todo para ella es interesante, es asombroso, por eso siempre dice wow, se llama wow Lisa. Y esa idea de que los ratoncitos les gusta juntar cosas y coleccionar, la quisimos traspasar a ser más sustentables, a cuidar el medio ambiente, a ver qué otro uso le podemos dar a los objetos. Entonces, por ejemplo, en este libro de la caja de los objetos perdidos, Lisa encuentra en la playa un montón de objetos que están a punto de irse a la basura porque están perdidos. Entonces dice, no se puede ir a la basura esta cosa, estas cosas que están buenas, que sirven. Tenemos que encontrar a sus dueños. Y así les damos ejemplos concretos y fáciles a los niños de cómo podemos ayudar al medio ambiente a ser más sustentable, a hacer mejores hábitos de consumidor.
Pero también para el formato adulto. O sea, para el público, cuando como son preescolares, el público que ustedes mismos indican al que va dirigido, los padres median estos libros, este libro en especial, y justamente Lisa le pregunta a la mamá, ¿por qué objetos perdidos? Y ella le cambia el foco y le dice, bueno, sus dueños lo perdieron, pero otras personas los encontró y los dejó en una caja donde van a parar todos los objetos perdidos. Y interrumpe Lisa, creo que es más una caja de objetos encontrados. ¿Por qué las quiero llevar a eso? Porque también tiene que ver con la profundidad y con las capas que tienen muchas veces los libros infantiles y para los adultos también, que nos lleva a encontrar cosas y que nos lleva a perder. Ahí también hay una mirada distinta. Antonia, me gustaría si lo puedes comentar.
Sí, pues como decías tú, no se nos ocurrió ese diálogo junto a las guionistas de la serie, por eso mismo, como para darle como un valor a las cosas de las cajas perdidas no están perdidas, son cosas que han sido encontradas. Entonces Lisa, como en su mente de niña, dice, pero debería llamarse objetos encontrados.
Claro.
Y ese es un chiste que se repite en el libro y en la serie.
Y además, esto estos personajes, cómo fueron creados para los que desconocen la serie todavía, invitarlos a ver dónde se puede ver.
Bueno,
Aprovechando
la
que los
serie.
papás dicen, hoy no tengo panorama, a veces no tengo el dinero, también el formato, ¿dónde lo pueden ver?
La serie se está dando por NTV
¿Ya?
los martes y viernes
A
a
las
las
9:30
9:30 y los sábados a las 9:00,
y
los
domingos.
sábados y domingos a las 9:00. Y además los capítulos que tiene el libro están en YouTube. Igual Lisa tiene un canal de YouTube donde está el capítulo de la caja de objetos perdidos, está el capítulo de El no cumpleaños, que es el primer libro que salió, también está. Y va a salir un tercero luego, también está el capítulo, entonces a nosotros también nos gusta porque sabemos que los niños ven pantalla y nosotros lo hacemos como pensando en que sea de la mejor manera que puede haber, que sean pausados, que tengan un mensaje positivo, que sean como pensados en su cerebro, pero también sabemos que no todos los momentos son para pantalla, que a veces hay momentos en que hay que estar más tranquilo, en que estás con un adulto y es más rico como compartir esa historia más que verla solo en una pantalla. Entonces, a lo mejor los niños pueden conocer a los personajes a través de la serie y después, cuando ya les tienen cariño, es cierto, ya conocen a los niños, les gusta mucho la repetición, les encanta como ya saber un poco qué va a pasar, llevar en descubriendo como detalles nuevos. Entonces pueden ver el capítulo y después en otro momento leer el cuento y así como ir complementando las dos cosas.
Y además también tienen palabras, Livisa tiene, descubre palabras también y unas bien complicadas, entonces como que las repite,
Sí, el hermano de Lisa
sí.
ahí, espléndido.
Sí.
Y eso es como un chiste también que creamos y que a los niños les encanta ese detalle. Después lo que han repitiendo, espléndido, como les queda dando vueltas.
Sí, pues nosotras tenemos hijos, una de las guionistas también tiene hijos, entonces todas estas cosas chistosas que suceden y muchas de las cosas que suceden en los capítulos son basadas en nuestros propios hijos y en los que les da risa, en cosas que nos han pasado y sí, los niños hacen eso.
Y ustedes como creadoras, tenemos a Lisa, que es una ratona, que una ratoncita que colecciona objetos perdidos. ¿Cuáles serían los objetos que ustedes no querrían perder nunca como creadoras?
Wow.
Chuta, a ver.
Estábamos preparadas,
Me daría mucha pena perder una croquera que tengo muchos dibujos que voy boceteando nuevos personajes.
todas las ideas.
Y pues ahí van naciendo las ideas, van evolucionando. También tengo fotos de mis, o sea, dibujos de mis mascotas, de mis hijos. Me daría mucha pena perderlo.
Sí, yo creo que lo más básico también iba a decir, nosotros trabajamos harto en la serie con el computador, con cosas digitales, pero yo creo que lo fundamental es el lápiz y el papel. Siempre partimos al lápiz y papel, rayando, aunque sea cosas simples, haciendo listas, como inventando características de tal personaje. Entonces, eso sería lo terrible. Más que el computador o toda la tecnología, el lápiz y el papel es lo fundamental.
El estuche también con los
Claro, con
lápices
regalistas y regalones, sí.
regalones.
Oye, y en este proceso creativo, el elegir este, porque también a uno como adulto le llama la atención, que son dos ratoncitos, hermanos, y aprecio un gato.
Sí.
Nosotros que somos cat lovers, es como divertido porque ahí corta todos los moldes, ahí hay otro mensaje también.
Sí. De hecho, bueno, los personajes en este libro aparece solamente algunos. Los personajes que están en los 26 capítulos, hay Lisa va al jardín infantil, entonces tiene compañerito. Y hay uno que es Simón, que sí aparece en este libro, que es una rana, y
¿Sí?
su papá es un gato. Entonces queríamos como con eso como representar familias de diferentes configuraciones, como que esa un poco es la idea,
Claro.
una de las ideas que teníamos con la serie. Por ejemplo, la familia de Lisa es la mamá, la abuela, Lisa y Lucas.
Como
Hay otros
la
que
gran
son la mamá,
mayoría
papá,
de nuestro país también.
mamá. Claro, como que esa realidad que de repente no está tan presente en los contenidos, queríamos mostrar como variedad. Y también son diferentes especies que se llevan muy bien entre sí, y eso también es como que tiene
Sí.
ese trasfondo, que es como todos conviven bien y son amigos y
Son diversos.
claro.
Chicas, ¿y qué experiencias han tenido al compartir tanto la serie o como sus libros en espacios de mediación lectora con las infancias y también sus familias?
Ha sido súper entretenido poder mostrar bueno, los capítulos y también los libros. Yo me he fijado, hemos hecho visitas a colegios, por ejemplo, a niños chiquititos, y les encanta que les leamos el libro, después vemos el capítulo y como que van como viendo las diferencias. También si tienen el libro van como hojeando la página, como
Lo van
haciendo...
siguiendo.
Sí, lo van siguiendo y... para nosotras como creadoras es súper bonito ver a nuestra audiencia disfrutar de nuestro trabajo que ha sido largo. Entonces como que empezamos hace, no sé, 4 años y ahora ya terminamos y es como por fin podemos ver el resultado.
Oye,
Y además una audiencia honesta, si no le gusta, claro.
claro, qué mejor.
Y en esta mezcla de la animación con la lectura, ¿cómo ha sido su transición ustedes como creadoras? O sea, ahí En la construcción de personaje, en esto mismo que mencionaban, pero desde la línea más creativa, en estos formatos. Sienten que se sienten ya parte de los formatos de escritura, de diseño, ya el ver el primer libro que ustedes lo vieron físico. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, en verdad para nosotros era como un poco un sueño tener libros de algo que creamos y como que sentíamos que Wowlizza era como súper idóneo para traspasar ese contenido. También habíamos tenido una experiencia previa con Historia de un oso, que también tuvo su versión en libro,
Hermoso,
pero
hermoso.
este, sí, pues, súper bonito y fue súper también, le fue muy bien y también hubo mucha experiencia de compartirlo en colegios, en diferentes instancias, entonces también eso había sido súper enriquecedor y poder repetirlo con este, que es como un poco, es un formato distinto, es para un público más chico todavía, es una historia como más, como clásica, más lineal, con un principio, con un final, y ha sido como, bueno, nosotros preguntamos a varias editoriales, vimos y finalmente nos fuimos con Penguin y ha sido una experiencia también con ellos súper buena. Y la adaptación igual ha sido sencilla, porque al final nosotros partimos con una historia que es muy parecido a partir con una historia, independiente si va a ser para una animación o va a ser para un libro, es una historia, ¿cierto? Como no sé, lo medular es muy parecido.
Claro.
Pero sí tenemos que tener ojo con, por ejemplo, hay cosas que son del capítulo que son mucho, que son visuales, como chistes visuales, o no sé, que
Demasiado
alguien.
largo, claro.
Claro. Entonces hay cosas que hay que explicitar un poco más en el texto o dejarlas ir nomás. Decir esto en realidad el libro no va a funcionar bien, este chiste o esta situación. Así que ahí hay que ir como calibrando.
Sí, yo siento que hay harto cruce entre hacer un libro y hacer una animación, o sea, no he sentido como que, no sé, como que ha salido fácil, ha salido natural. Porque nosotros, no sé, pues diseñamos personajes, diseñamos, escribimos historias, como que se va, es como otro fin nomás.
Oye, y lo otro tiene que ver con el tema de los procesos creativos asociados a la animación y siendo mujeres. Aunque estamos ya el siglo distinto, ya no en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. ¿Qué pasa ahí con las mujeres en estas nuevas profesiones? ¿Y cómo se arman espacio en esta industria que es tan pequeña en nuestro país hacia el mundo?
Bueno, somos hartas,
¿Sí?
somos varias, hay varias directoras también, hay muchas alumnas estudiando animación y lo encuentro súper interesante porque brindamos diferentes puntos de vista, diferentes historias y que son necesarias, que son interesantes y que también somos la mitad del mundo, así que merecemos ese espacio. Y para las familias que quieran comprar el no cumpleaños o la colección de objetos perdidos de Lisa, ¿dónde pueden encontrarlos?
En casi todas las librerías del país, en La Serena, yo sé que está en el Jumbo.
Perfecto. Y a través de
Sí,
Busca
está.
Libre.
También,
Libre.
sí. Sí, online. Hay
Perfecto.
varias librerías, tanto físico como online. Y además en Busca Libre y en el Jumbo,
En supermercados.
sí, en Jumbos grandes.
Oye,
Así que
y
está fácil igual. Hay harta alternativa.
para que lo vayan a comprar.
Claro. Y
Sí.
nuevos proyectos en la animación, en la lectura.
Tenemos otra serie, una serie nueva. Estamos partiendo un proceso de una serie nueva, también preescolar, también con la misma técnica de maquetas con personajes 3D, que se trata de una niña que vive en un hotel de animales y ella puede comunicarse con los animales. Es primera vez que vamos a hacer una serie con humanos. Esta es nuestra quinta serie preescolar y es la primera vez que tenemos personaje protagonista humana,
Claro,
una niña.
¿verdad?
Así que estamos partiendo con eso, nosotros también la estamos dirigiendo y el estudio en general y Gabriel en particular está terminando, estamos empezando esta serie y estamos más o menos terminando un largometraje, nuestro primer largometraje.
Y también
Se
animado.
llama Bien Animado, sí. Y es una historia que tiene relación con Historia de un oso.
Sí, es como inspirada en Historia de un oso. Miren la premisa que
La
tenemos.
primicia, muchas gracias.
Podemos venir a
Próximo
contarles
año.
cuando esté más cercano para
Sí.
invitarle que vaya al cine, porque va a ser importante ahí tener ese público.
Maravilloso.
Excelente. Oye, muchas gracias por compartir esta creación. Realmente nosotros como lectoras, lo primero que dijimos, qué tierno. Así que quienes lo están escuchando, los papás, los tíos y los familiares que dicen, hoy no encuentro un regalo, yo creo que este regalo es muy lindo y además muy complementario, como ustedes dicen. Por un lado está la animación, que lo pueden ver en los capítulos, pero además este libro es rico en estos días de invierno, que aquí en La Serena ha estado muy helado, sentarse al lado de la estufa, de la chimenea y ponerse a leer, no hay nada más rico que eso, ¿no es cierto? En estas
Más
vacaciones.
rico. Sí. El mejor
Sí.
panorama.
Mejor panorama, entonces leer La Caja de Objetos Perdidos o en un cumpleaños de la serie web Lisa, si no me equivoco.
Sí.
Muchas gracias, chicas. Lamentablemente tenemos muy poquito tiempo. Fue un gusto compartir con ustedes, conocer su proceso de creación. Los dejamos todos invitados entonces a ver el canal NTV los martes y miércoles a las 9:30 y los sábados y domingos a las 9 para que vean Wow Lisa y también los capítulos a través de YouTube.
Sí, y también el Instagram, también ahí también subimos
Sí.
como algunos videitos cortos, como presentación de personajes, cosas así. Así que también ahí pueden ver, hay otro canal de contenido.
Y nosotros también les invitamos a ver, a escuchar nuestro podcast, que van a estar ustedes como protagonistas de esta entrevista, en Luces Literarias, CL, ¿no es
Exacto.
cierto? Así que ahí para que puedan disfrutar y nosotros vamos a difundir una vez más este libro hermoso, tierno y que realmente cobijan a estos personajes, lo hacen parte de uno, ¿no es cierto?
Exacto. Muchas gracias, María Elisa y Antonia. Nos vemos en una
Gracias.
próxima. Esperamos el tenerlas de vuelta aquí en Luces Literarias. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos. Través de la radio Guayacán FM, quienes nos escuchan a través de Spotify y por supuesto también en YouTube y Facebook. Aprovecho de contarles a quienes aún no nos siguen en Instagram, en luces-literarias, que tenemos concurso activo. Así que aprovechen de concursar hasta el lunes 30 por uno de los dos libros que pueden llevarse a sus bibliotecas. Hemos recorrido también la caja de objetos perdidos de Lisa, con estas maravillosas creadoras. Y ahora cruzamos hacia otras historias, Lucía.
Sí, y esta historia tiene una autora que me emociona tenerla. Nos conocemos, estábamos sacando la cuenta muchos años. Ella es Gisela Parra Molina, escritora, feminista, traductora y editora, y muchas cosas más. Sobre es una corriente híbrida entre lo poético y lo político. Gisela nos comparte un libro en este momento que se llama Encierro y lapsos indefinidos. Y es hermosa la portada, tremenda
Lo vamos a dejar
portada.
aquí.
Sí, es que no lo dejes ahí porque quiero de ahí sacar algunas cosas que leí. Bueno, y uno de los temas que lo dice puntual es el tema del encierro, algo que nos tocó el 2020, el 2021, y tú lo plasmaste en este libro.
Bueno, sí. Son como dice mi editor en la reseña, encierros metafóricos y fácticos, o sea, porque en el fondo se mezclaron, se mezclan siempre, pero se mezclaron en ese tiempo el encierro muy literal con otros con los encierros de siempre, digamos, qué sé yo, sociales, los patriarcales, que eso,
que
y eso es
excluye.
lo que, claro, y eso es lo que intenté plasmar en este libro.
Y hay un texto que para todos los que somos mamás fue así de emotivo, que habla del Día de la Madre precisamente, y que tú, puedo decirlo porque está en el texto, que
Sí.
ahí que hace ficción realidad,
Sí.
que es la celebración del Día de la Madre, y tú tienes a tus dos hijos en distintos lados y a uno miles de kilómetros, y partes rasgada por eso, pero a la vez también feliz, porque si no hubiera pasado, ahí haces un cuento, lo puedes comentar y
Ah,
ampliar.
bueno, es que me acuerdo que por ahí dice, porque yo escribo y después se me olvida. Por ahí es como primera vez en la vida, primer 10 de mayo o qué sé yo, Día de la Madre en toda la vida en que se pusieron de acuerdo para celebrarme, digamos, y fue en Zoom o en lo que sea. Esa es una madre, bueno, una madre culposa, como tantas madres, o no sé si no todas, o sea, yo
Claro.
me atrevería a decir que todas, y culposa, y qué sé yo, con el alcohol, y con todas las culpas que cargamos las madres. Y eso es más o menos, o sea, como todo, casi toda mi escritura, no toda, toda, pero parte de un hecho, digamos, real, no sé, vivido por mí o vivido por otra persona, qué sé yo, y de ahí ficción.
Claro,
Entonces.
y además por eso se llama el relato Cursilería
Extemporánea.
Extemporánea. Y
Sí.
ahí tú lo señalas tan vividamente para quienes vivimos ese mismo fenómeno, de tener a los hijos a través de una pantalla. Y tú lo plasmas, yo diría, es narrativa, pero a la vez es poética.
No sé, bueno,
Y por eso híbrido también tú me
sipo,
mencionas,
sí.
tu tipo de escritura.
Por eso, sí, po, híbrida, porque es un estilo que puede ser irónico, bueno, puede ser con mucha metáfora, puede ser coloquial, incluye todo junto, digamos, coloquial, a veces académico, las reflexiones, y entonces por eso es híbrido. No es que tenga poesía versificada. Bueno, en el primer libro que publiqué, sí, en Piel de Culebra, sí hay poesía versificada, pero en este no. Pero las figuras literarias están por todos lados.
Claro, para nuestros lectores, o sea, oyentes, voy a leer un mini fracción. Dice, ¿cómo quisiera haber logrado ese día desprenderme de la culpa hacia uno y otra, tan equivalente como el tamaño y la forma de esos rectángulos que nos enmarcaban y recluían dentro de una pantalla? Y nos hacían parecer fotos inmovibles, algo borrosas, que hablaban y callaban por turno, con voz que se entrecortaba a veces por la emoción, otras por inconvenientes propios de la vía de contacto. O sea, en ese tú plasma todo lo que vivió el mundo en esas circunstancias, o sea, el encierro feroz que tú lo manifiestas de una manera bella. Y a la vez transformadora, o sea, como algo desde la cotidianidad lo haces universal. Y eso tiene un tremendo valor, Gisela, como como por eso lo quería destacar, y en algo que cualquier oyente que escucha se va a entusiasmar por leer tu libro.
Gisela, dentro de esta literatura que mencionaste como híbrida, me imagino que tienes cierta libertad. ¿Cómo se maneja esa libertad? ¿Dentro de qué rangos? ¿Cómo conjugan todos esos estilos que mencionaste?
Mira, sabes que a mí me sale así nomás, porque bueno, porque mi especialidad es el lenguaje. Entonces, y no solo mi especialidad profesional, mi fascinación es el lenguaje, es mi, no sé, podría decir lo que le ha sentido a mi vida, no sé, también es cursi eso, pero
pero no, por ti no tiene nada de cursi.
Pero a mí me sale así, me es inherente, yo hallo ese estilo de mezclado de coloquial que a mucha gente no le gusta. O sea, bueno, puedo una copucha,
sí. Chisme. No, chisme, por favor, señora.
Un editor de un medio que me publicaba, porque también he escrito artículos, digamos, de columnas, claro, por columnas que le llaman, yo le digo artículo. Entonces, un tiempo cuando empecé a publicar este tipo de cosas, entonces el editor encontraba espantoso que yo usara lenguaje soez.
O sea, la cancelaba. Entonces,
claro, sí, y me editaba sin pedirme permiso, que eso es algo que yo no soporto. No. Y por eso me encanta este editorial, porque es, pero muy, son muy respetuosos y no hacen nada sin preguntarme.
Es que entonces, lo que corresponde a un buen editor, si es una conversación. Yo no he sido editora, así que
tengo. Claro, sí, pues, sí, claro. Yo también, pues.
Es un respeto. Entonces,
sí, pues, que lo mismo que con la traducción, es que hay que interactuar con el autor y la autora. Claro, pero este caballero, el del medio este, no era así, y no sé, po, una vez que yo puse algo así, tú que no sé qué, políticos se dieron cuenta que la anduvieron embarrando, porque para no decirla cagando, porque no le gustaba, para eso es, tampoco le gustó ese, me la cambió por un españolismo espantoso que no tenía, para empezar no tenía el mismo significado, y además no estaba en mi dialecto, entonces, ¿qué? Si este texto es mío. O ese era el pelambre relativo al tipo de lenguaje. Entonces, sí. Yo hago como una mezcolanza así de
y como mezcolanza, tú has vivido en distintas partes de Chile, y también eso mismo te ha dado insumo para, sí, tu obra, ¿o no?
Sí, pues, sí, sí. Y de hecho, bueno, uno de los textos, creo que se llama Ser o Estar, ¿no? Algo así, que es muy relacionado con la pandemia, o sea, es plena pandemia. Y ahí uso eso, po, de qué sé yo, esto de que acá, que eso es real, que cuando llegué una vez en un colectivo, una señora le dice que somos viernes, o no sé, que somos martes, y acá se usa eso, pues, decir somos un día, somos una fecha, y yo y así,
pues, o los niños, las niñas,
qué maneras de hablar son estas.
Claro, claro, sí, pues, mi hija se refiere a su amiga, hasta el día de hoy, a sus 40 años, se refiere a su amiga del colegio como las niñas.
Las niñas.
Claro, 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 y un amigo también que se me va a juntar con los niños, ¿verdad?
Oye, y en esto, volviendo al libro,
volviendo, ¿cómo? Al libro, que es Encierros y Lapsos Indefinidos, de Gisela Parra, para quienes nos escuchan.
Exacto, y para Aprovechemos el tiro, Gisela, y si hay gente interesada, que le gustó, que quiere como...
quiere leer esta literatura híbrida de Gisela, ¿dónde podemos encontrar este libro?
Bueno, aparte de en mis propias manos, todavía
en tu Instagram.
Está, bueno, en este
tiene
momento.
¿Tu nombre de Instagram? Gisela.
Gisela Parra Molina.
Perfecto.
Sí. También tengo canal de YouTube. Ajá. Y ahí yo leo. De este todavía no, pero tengo de los otros libros y otros inéditos, qué sé yo.
¿También con tu nombre?
Sí, pero no todo seguido como el Instagram, pero si me buscan Gisela Parra Molina, sale. Creo que el canal se llama como Gisela Parra 1261, no sé por qué, porque YouTube me puso eso.
Pero tenemos en YouTube videos de ti leyendo. Sí. ¿Podríamos tener lo mismo acá? ¿Un fragmento, por favor?
¿Ya un fragmento o uno completo que te dije que tenía que ver con la pandemia? Un fragmento
ya, cortito, tú sabes que los oyentes...
Tenemos poquito tiempo. Ya, claro.
Un fragmento de uno que se llama La cola de las lagartijas.
Ya.
La próxima vez deberíamos traer un cincel y un martillo, me dijo mi abuelo, riendo, después de plasmar ese enorme signo que mostraba su postura política, con una rama recogida a la orilla del sendero y la ayuda de su cortapluma en las laderas gredosas del Cerro Caracol de Concepción. Un símbolo que llamaría a quien pasara por ahí a unirse, o al menos a reflexionar. En ese lugar, la arenga cumpliría su función hasta la próxima lluvia, pero de la memoria de una niña, algo así no se borra. Ni aunque llueva chuzo, ni con terremoto grado 8, ni con 17 años de terror y derrumbe político emocional. Los martillos yo los conocía, solamente tuvo que explicarme lo que era un cincel. Por otra parte, ya me sabía todas las letras, gracias a mi abuela, pero esta no estaba en mis libros de cuentos, era rara, entre A y X. Mientras subíamos, mi abuelo me explicó por qué esa A era tan distinta. No tenía nada que ver con la X, no se trataba de tarjar a nadie. Muy por el contrario, era en realidad una A que tenía en la cima una B. Fue la primera noción que tuvo esa niña de que existía algo llamado voto, con que los grandes elegían a quien iba a dirigir el país por un cierto periodo. Cada vez que mi abuelo nos visitaba, me llevaba a pasear al cerro. De tanto en tanto nos deteníamos para mirar los bichos que caminaban por ahí y descubrir sus escondites. Lo que más me encantaba era seguir el camino de las lagartijas, porque además de encontrarlas bellísimas, me parecía fascinante lo que él me había contado. Que no importaba cuántas veces perdieran la cola, porque les volvía a crecer. Siempre me daba datos curiosos mi abuelito. Ya no está mi abuelo. Y no recuerdo haber subido al Cerro Caracol ni una sola vez desde hace 50 años. Ya no es el mismo, según me han dicho, y no me extraña. Pero estoy segura de que las lagartijas permanecen, que guardan incólume su belleza y su admirable capacidad de regenerar la cola. Eso sí, entre sus datos curiosos hay uno que mi abuelo omitió y hube de aprender solita: la omnipresencia de los depredadores y su aterradora facultad de renovarse. No me advirtió que las lagartijas no pueden darse el lujo de bajar la guardia, ya que sus depredadores son sumamente astutos y para lograr su objetivo son capaces de cualquier cosa. Están prestos a abrir sus fauces en todo momento, de un solo mordisco cortarles la cola y también las patas. No necesitan cinceles ni cortaplumas, ya que un escupo les basta para eliminar o dejar sin ojo a quien les estorbe.
Wow. Ahí, tremenda experiencia y cómo se puede sacar distintos significados de lo que tú acabas de decir. O sea, hay significados profundos, más allá de la historia que tú cuentas, obviamente.
Bueno, sí.
Y eso es, a través de ese relato, Te quiero preguntar cómo influyeron los procesos históricos en tu escritura y con este pasar de distintas ciudades que viviste desde el sur hasta hasta donde se inicia nuestro país, en Arica, en el norte, y qué se va plasmando a través de este libro, ese recorrido,
Bueno,
no solamente
está en.
físico, sino que histórico.
Sí, pues un recorrido histórico. Bueno, todo eso está aquí, pues. Bueno, histórico, porque he vivido arte historia, como es evidente en mis cabellos. Ah, no, estoy.
Pero para
He
quienes nos
vivido.
escuchan, tienes mucha experiencia,
Claro,
mucha
tengo
historia.
70 años y se ha vivido mucha historia a estas alturas,
¿Y buena historia o
historia
no?
personal y historia social y personal política, y unas buenas y otras no, pero como digo aquí en esto de yo desplazarme por todo el país buscando pega, básicamente, que eso era lo que me movió a irme de Conce. Yo digo que siempre seré penquista. Eso me movió y fue muy, muy duro, muy desafiante, que le dicen, porque es difícil vivir eso, llegar a un lugar así donde no conoces a nadie, un lugar además que insospechado para mí, que alguien de Conce que nunca ha ido ni un norte, es impresionante. Y a la vez un aprendizaje bellísimo, con un aprendizaje, digamos, de la historia, de la cultura nortina. Yo quedé fascinada con la cultura aymara, por ejemplo, y también lo que tú mencionas, la parte del lenguaje, pues. Todo esto, no sé, que andaban a mi niñita a Tota, cuando para mí era Lapa,
Lapa.
y yo había vivido, claro, yo había vivido en Valdivia, entonces chique.
Ah, mira. Oye, y a propósito de eso, esta última escritura que la estás haciendo desde Regiones, La Serena, ¿cómo es el tema? Y además eres mujer para este tema de la vista, porque el libro también no es menor el color que tradicionalmente se
Sí.
asocia al
Yo lo
feminismo.
elijo así
En tus libros.
sí,
Sí.
el anterior, en carne propia, también yo le dije que tenía que ser lila. Sí.
¿Qué significa para ti escribir desde esos cimientos también tuyos y desde región
Es que
hacia el mundo? Tú como intérprete te toca también y has podido traducir tus propias creaciones y publicarlas en otras lenguas,
No, las mías propias no.
¿no?
No,
Ya.
yo he traducido, o sea, del inglés al castellano, el castellano al inglés también, pero para antologías bilingües, qué sé yo, pero mi obra no está traducida.
Ya, bueno,
Aún.
ahí
Ah.
aún. Pero el tema de región, el feminismo, escritura.
Sí, bueno, toda mi escritura tiene la postura feminista. Muestro desde ese lado las dinámicas patriarcales, de clase también, todas las dinámicas de poder que todas conocemos, y las violencias, qué sé yo, la discriminación, los estereotipos etarios también, esto de que la traten a una
La
como
abuelita,
si la
sí.
abuelita, no sé qué, que
Claro.
se como si fuera oligofrénica, más o menos, como se decía en nuestro tiempo.
Gisela, mencionaste algo muy importante. El día en que toque traducir tu propia obra, por ejemplo, las palabras atota o palabras que decimos en nuestro día a día, es muy importante cómo lo traducimos. ¿cómo hacemos que el lector tenga esta experiencia?
Mira, eso es muy interesante, pero podríamos estar aquí la semana completa, porque sí, sí, es muy interesante. Hay cosas que es imposible traducir con exactamente el mismo sentido. Por eso, bueno, hay un teórico de la traducción que dice que es inevitable que algo se pierda en la traducción, pero un buen traductor no está nunca satisfecho con lo que hace. Entonces, yo me siento muy identificada con eso.
Qué terrible para las personas que son tan autoexigentes.
Sí, yo soy muy autoexigente, entonces, en la traducción y en la escritura.
Sí, lo que hizo Nicanor Parra con Hamlet de Shakespeare, también, o sea, un creador poder interpretar y llegar a traspasar los idiomas.
Claro, es que en el fondo es eso, o sea, tú interpretas, o sea, lees.
Que, no, el rey lee.
Sí, sí, pero te digo, el traductor lee y después lo expresa en la otra lengua. Entonces, bueno, como se dice en lenguaje técnico, el receptor y emisor al mismo tiempo.
Exacto. Entonces, encierros y lapsos indefinidos. Lo presentarás el 10 de julio en la Biblioteca Regional Gabriela Mistral a las 17 horas, me comentas.
Sí, sí, sí.
Te podremos escuchar, sabremos más del libro.
Sí, ahí la presentación va a ser con Viviana Larrondo, a quien agradezco muchísimo su disposición y su valoración de lo que yo escribo. Y bueno, y ahí leeré algunos otros fragmentos y conversaremos un poco. Eso no sé si queda grabado, pero no parece que no quede, o sea, no, queda registro, pero...
Pero pueden verlos también en tu canal de YouTube.
En mi canal de YouTube, si es que alguien lo puede grabar entero, lo subo. Sí, porque yo subo las cosas que hago, por ejemplo, cuando he presentado en la Feria del Libro.
Perfecto.
A eso lo subo a mi canal. y cosas así, pues. Además de leer textos en particular, así leo un texto, me grabo yo sola ahí con el computador y lo subo. Hay otros que me han grabado un amigo de, qué sé yo, con un micrófono o no sé qué, y con esas
un set más cosas profesional.
Claro, unas técnicas.
Perfecto.
Bueno, ¿por qué tendríamos que leer tu libro? Yo lo recomiendo de todas maneras, pero usted, desde la autoría.
Para que invite a quienes nos escuchan en Luces Literarias.
A ver, mira, lo que yo pretendo con toda mi escritura es contribuir a la toma de conciencia de las mujeres, por una parte, ¿no? Porque, como te digo, esa es mi mirada en todo lo que escribo. Entonces, por eso, o sea, espero que quien lo lea le sirva para eso, y que lo disfrute, porque parte de la literatura en realidad es disfrutar. ¿Y qué más recomiendo? No sé, ver una visión que es todo lo que pasa, eso hace uno cuando lee. Po.
Y descubrir esta literatura híbrida de Gisela.
Bueno, claro. Claro. Entonces, yo no soy buena para recomendar, así que recomiéndenme a otras personas. Así como no soy buena para vender, soy pésima.
Entonces incluimos encierros y lapsos indefinidos de Gisela Parra a nuestra lista de recomendaciones de Luces Literarias. Muchas gracias Gisela, fue un gusto haberte conocido, escuchar tu experiencia, tu proceso creativo. Esperamos encontrarte de nuevo en Luces Literarias. Muchas gracias por venir.
¿No? Y el panorama.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Sí, muchas gracias,
gracias
Gisela.
Gisela.
Antes de irnos, sí, tenemos que difundir un gran panorama para las familias, para que sigan creciendo sus bibliotecas y sigan conociendo muchas más historias, autores. La Feria del Libro de Vicuña, que está desde el 27 de junio al 5 de julio en la Plaza Gabriela Mistral. Tienen que estar atentos a las redes sociales de la Corporación Cultural de Vicuña, por supuesto de la Municipalidad.
Sí, tuviste esta piñén de una...
De la Daniela Catrileo.
Sí, viene.
Buenísimo.
Bueno, entre ellas está una chica joven y no me acuerdo el nombre, así que... No, es tal como tú dijiste, ir a las redes
de la Corporación Cultural de Vicuña y por supuesto al Instagram de luces-literarias. Les recuerdo que tenemos un concurso. Pueden participar hasta el día lunes 30. Nosotros nos despedimos. Les recordamos que Luces Literarias es un proyecto del Fondo del Libro y la Lectura, línea medios de comunicación, folio 757368 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Nos encontramos el próximo viernes a las 16 horas y les recordamos escuchar a través de Spotify Luces Literarias CL. Nos vemos.
Nos vemos.